América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy nos vamos a detener en el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación por la convivencia y la paz, que ha convertido a Madrid esta semana en capital mundial de la paz y en el que han participado 400 representantes internacionales. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui, en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Madrid ha reunido a 400 representantes internacionales, un centenar de ellos alcaldes, en un foro para la educación por la paz que ha buscado soluciones a los distintos tipos de violencia urbanas. Inaugurado por el rey Felipe VI y promovido por el Ayuntamiento de Madrid, el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación por la convivencia y la paz ha convertido a la capital española entre el 19 y el 21 de abril en capital mundial de la paz. En el marco de este foro, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas ha entregado el título de Capital Iberoamericana de la Paz a Brasilia y a Madrid y ha celebrado su segunda asamblea extraordinaria donde las capitales y grandes ciudades iberoamericanas han reflexionado sobre su papel como creadoras de paz y convivencia ante las violencias urbanas que viven cada día. Tres de estos representantes están hoy con nosotros. Saludamos ya a Cristina Vélez Valencia, que es historiadora y secretaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá y secretaria distrital de la Mujer de la capital colombiana. Bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes y feliz de estar acá hablando de este importante foro.
Tenemos también con nosotros a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo me pongo nerviosa de ver que tenemos con nosotros a quien ha sido dos veces candidato a la presidencia de México, también fundador del Partido de la Revolución Democrática, del que fue presidente en 1993, y también el primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Así que muchísimas gracias por haber acudido.
Es un gusto y una distinción estar aquí con ustedes.
También está con nosotros Iván Allende, que es director general del área social en la Municipalidad de Asunción, en Paraguay. Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Un gusto también compartir este panel de radio con el ingeniero Cárdenas y con Cristina Vélez.
Pues es un placer para nosotros tener a invitados como ustedes. Vamos a comenzar en primer lugar por qué han hecho ustedes, qué han presentado en este foro. Cristina Vélez ha participado en la mesa sobre violencia de género, ¿no?
La mesa sobre violencia de género consistió en varias iniciativas que se están haciendo en Iberoamérica para enfrentar este problema, y específicamente desde Bogotá presentamos una estrategia de lucha contra el machismo que se llama El Sinvergüenza. El Sinvergüenza es básicamente una campaña de comunicaciones que se basa en una premisa, y es que si aumentamos el tiempo que dedican los hombres a actividades de cuidado, sea cuidado de niños, de adultos mayores, de personas enfermas, de sí mismos, de sus casas, vamos a tener una incidencia en la reducción de la violencia de género. Es una iniciativa nueva que está teniendo unos resultados positivos hasta el momento.
El señor Cárdenas ha estado en la mesa sobre ciudades refugio, violencia, desplazados y refugiados, ¿no?
Así es. Y bueno, la Ciudad de México ha sido históricamente una ciudad de asilo, una ciudad de refugio. Hoy no tenemos afortunadamente una situación grave como la pueden tener otros países y otras ciudades. Mismo en México hay algunas ciudades que están recibiendo migrantes, gente que busca cruzar a los Estados Unidos, como es el caso de Tijuana, una ciudad fronteriza, donde hay varios miles ya de, principalmente de haitianos y africanos, que pretenden cruzar a Estados Unidos. Esto está generando ya un problema en esa ciudad. Pero la Ciudad de México está abierta, en este caso, al migrante, está abierta al visitante, y quien llegue asilado va a encontrar en la Ciudad de México los mismos derechos que tenemos los habitantes de la ciudad. Esta es una disposición del gobierno de la Ciudad de México, y es un artículo de nuestra nueva Constitución que deberá entrar en vigor el año próximo.
Iván Allende ha estado presentando un taller sobre cómo localizar los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, en realidad comentar de que estamos aquí gracias a una invitación de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Asunción se está estrenando con un gobierno municipal, bueno, ya tenemos un poco más de un año. Yo estoy trabajando, trabajo en todo lo que tiene que ver con inclusión social y justamente la venida a este foro fue para poder traer las experiencias de Asunción en cuanto a esta materia de inclusión en una ciudad muy desigual como muchas de las ciudades latinoamericanas.
¿Qué problemas? Hablamos de tres puntos distintos que han ido tratando cada uno de ustedes, pero esas ciudades como que pongan en marcha esas políticas de paz para evitar la violencia, ¿cómo se puede aplicar en cada una de sus capitales y que digamos que se han puesto en común en este foro? No sé si quiere empezar Cristina hablando de Bogotá, que además, claro, inserto en un país que está viviendo ahora mismo todo ese proceso de paz, ¿no?
Eso que se acaba de decir es precisamente la razón por la que este foro es crucial para Bogotá, porque habiéndose firmado un proceso de paz, un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero de Colombia, los retos en términos de seguridad, de eliminación de violencia, cambian. No porque no existieran antes estas formas de violencia urbana, sino porque estaban de alguna forma opacadas por la violencia derivada del conflicto armado. Y más que la violencia, como la narrativa de la violencia derivada del conflicto armado. Entonces, aquí tenemos un reto doble. Tenemos un reto, digamos, común a todas las ciudades que tiene que ver con la lucha contra la violencia machista, con la violencia que se deriva de la exclusión, etc. Pero también tenemos una misión en función de construcción de paz muy literal, que tiene que ver con la implementación de unos acuerdos de paz, que pasa no solamente por atender más de 200.000 víctimas del conflicto armado que hay en Bogotá y que forman parte de las casi 3 millones de víctimas que hay en Colombia, sino también de empezar a reconstruir un nuevo discurso de qué es ser colombiano, colombiana, qué es ser bogotano, bogotana en un contexto donde ya no existe, digamos, ese elemento unificador que era, digamos, el conflicto armado.
México, bueno, Ciudad de México es una ciudad enorme y México vive también en una situación de violencia en mucha parte de sus estados. ¿Cómo pueden contribuir las ciudades? ¿Qué hacen las ciudades mexicanas?
Tenemos efectivamente una situación de violencia en muchas partes del país, en muchas ciudades del país. No es el caso de la Ciudad de México. Y a mí me parece que lo que se tiene que hacer es ir a las causas de la violencia y de la inseguridad, que son sin duda pues la pobreza, que es la desigualdad social, que es la falta de empleo formal, es decir, la educación y las oportunidades de formarse dentro de la educación, los servicios de salud. Desde luego me parece que esto es fundamental, y el combate a la corrupción, que en una u otra forma yo diría es el paraguas de muchas de estas causas.
Asunción ha vivido, desgraciadamente, lo hemos visto hace unas semanas, unos episodios de violencia que no eran normales en la capital. Hablaba antes de desigualdad, pero realmente ese intento de reforma constitucional ha lanzado a la gente a la calle y no sé si les pilló un poquito de sorpresa o...
Bueno, por supuesto, sí. Nosotros estamos viviendo un proceso de transición a la democracia después de una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, ¿verdad? Que terminó en el 89 con un golpe militar. En realidad no fue a raíz de una revuelta popular. Entonces nuestro proceso de transición democrática es inconcluso todavía. Y en estas últimas semanas estuvimos viviendo la amenaza a una violación de la Constitución Nacional, una constitución que se diseña después de la dictadura de Alfredo Stroessner, es del 92, donde no aparece la figura de la reelección presidencial. Entonces no se discute si la reelección es necesaria o no, sino que la forma que querían un grupo de parlamentarios políticos de hacer una modificación como para lograr el continuismo de un proyecto que hoy es oficial en el gobierno. Eso lanzó a la gente a las calles y la gente ganó. El actual presidente de la República retira su opción a recandidatarse en las elecciones del año que viene. Bueno, eso está generando todavía momentos de crispación. Hace 2 semanas tuvimos a la Fuerza de Seguridad Pública, a la Policía Nacional, entrando por primera vez, porque esto no ocurrió ni siquiera en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, a la sede de un partido político, partido donde liberal, los jóvenes, ¿no?, estaban, uh-huh, el Partido Liberal Radical Auténtico, que es un partido tradicional, con más de 100 años de historia, y entraron a la sede donde los jóvenes estaban reponiéndose del cansancio de haber estado todo el día movilizado, y a balazos, y muere un joven dirigente de una comunidad alejada del interior del país.
¿Y qué problemas comunes han encontrado ustedes en este foro, en esta reunión que han tenido, y a qué conclusiones han llegado?
Bueno, yo diría que problemas comunes pues son estas causas de la violencia que se nos presenta en muchas partes de la región, en muchas partes de América Latina. En cada parte, desde luego, con características peculiares, con sus propias particularidades, pero al final de cuentas yo diría que las causas son las mismas, y en mucho pues está la necesidad de poner en práctica políticas que tiendan fundamentalmente a garantizar empleo, diría yo, y a elevar el ingreso familiar. Esto es fundamental para mejorar las condiciones de vida, yo diría, en todos los países de América Latina.
Sí, precisamente creo que una gran conclusión de todos los foros en los que se trataron las diferentes formas de violencia urbana fue el carácter estructural de las violencias. Y no porque estructuralmente seamos violentos por naturaleza, sino porque las causas están precisamente no solamente en unas estructuras desiguales, sino también en cosas que tienen que ver más allá del acto violento, de la confrontación. De hecho, una de las cosas que estábamos hablando en la mesa de violencia de género es que precisamente uno no puede discutir temas de violencia basada en género sin discutir la exclusión laboral de las mujeres, la necesidad de aumentar la participación política de las mujeres, la necesidad de reconocer también como la incidencia política de las mujeres, y que esto termina siendo un círculo que se completa. Incluso cuando hablamos del proceso de paz en Colombia, que tiene ahora un componente urbano importantísimo y su implementación, el rol de las mujeres tiene que trascender esta idea un poco mariana de la mujer constructora de paz, que tenemos todos en la cabeza, sino también
sí, era uno de los puntos, ¿no?, de este foro, la mujer como constructora de paz.
Pero eso no es solamente un tema como de yo soy pacífica por naturaleza porque soy mujer, sino tiene que ver, hay que reconocer el activismo político de las mujeres, incluso el activismo político de las mujeres dentro de las FARC, el activismo político de las mujeres en otras instancias de la confrontación armada específicamente, y ahí es donde empezamos a ver, bueno, cómo son las mujeres constructoras de paz, desde esta idea, sí, una vez más, mariana, utópica, o desde unas actoras políticas con una agenda, con unos intereses, que también están enfrentando una situación estructural, pues.
Bueno, justamente en uno de los talleres se hablaba, y refrenda lo que estamos repitiendo aquí, ¿verdad?, que sin justicia social no podemos hablar de procesos de paz, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer frente en nuestras respectivas ciudades o en nuestros respectivos países, ¿verdad? Y este foro nos puso sobre la mesa justamente la necesidad de que revisemos hasta la dialéctica de la paz para poder empezar a construir procesos que reviertan lo que estamos heredando.
Claro, porque en este foro se decía que ustedes reflexionaban sobre su papel como las ciudades, como creadoras de paz y de convivencia ante las violencias urbanas que viven cada día, pero no es lo mismo una macrociudad como la capital mexicana, ¿no? Más de 22 millones o...
La Ciudad de México propiamente son 9, pero la zona metropolitana son 20 millones, ¿no?
Claro que con los 600.000 que tiene Asunción y
8 millones
Bogotá, ¿no? ¿Cómo armonizar de alguna forma o cómo desde cada sitio ser esos creadores de paz, ¿no?
Así es.
Bueno, efectivamente, pero conglomerados más grandes o más pequeños o menos grandes, diría yo, porque no son pequeños, al final de cuentas presentan rasgos comunes. Esto es, ahí no son los servicios, por ejemplo, urbanos, transporte, abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, pues no son de la misma calidad en todas las componentes de una ciudad. Entonces, esto genera irritación en muchos casos y genera, al final de cuentas, violencia también. En fin, todo esto son las cuestiones que tenemos que pensar que tienen que corregirse en nuestras ciudades y en nuestros países.
No, y el abordaje multinivel que es necesario, porque tenemos estructuras muy distintas entre las ciudades y los países. Por ejemplo, Paraguay tiene un gobierno unitario, descentralizado. La descentralización no es completa. Entonces, los municipios tienen cierta autonomía y autarquía desde el punto de vista financiero, pero no resuelve los problemas de la gente. O sea, las demandas cotidianas requiere de un trabajo mancomunado y en la misma lógica con el gobierno central, y eso muchas veces es difícil, sobre todo cuando hay diferencias en fórmulas políticas, ¿verdad? Como nos está ocurriendo en este momento a nosotros, ¿verdad? Donde no hay una compatibilidad ideológica, podríamos decir, entre el gobierno central y el gobierno local de la capital del país, que es el caso nuestro en Asunción.
¿Y cómo se podría solucionar estas diferencias, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes para armonizar de alguna forma las dos políticas?
Bueno, yo mencionar justamente cuando me presentaste, hablabas de este intento de manejarnos con indicadores comunes, ¿verdad? Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está promoviendo Naciones Unidas, es una oportunidad de que nosotros podamos localizar estos indicadores o estos objetivos en los planes estratégicos, pero realmente al que se mide es al país. Entonces el país es el que va a tener que apoyar las iniciativas locales, porque lo que se plantea es una construcción de abajo para arriba. Entonces van a tener que ganar preeminencia los gobiernos locales como los generadores de políticas que respondan a las necesidades y vayamos cubriendo las expectativas en el marco de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces esa podría ser una oportunidad. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de localizar estos objetivos en la planificación estratégica institucional y vamos a convocar al gobierno central, porque de hecho ya estamos trabajando en algunas mesas intersectoriales con varios de los actores del Ejecutivo del gobierno central para poder avanzar en esta construcción.
Bueno, el debate sobre la centralización, descentralización en América Latina es hipercomplejo. No más en Colombia fue la razón de las más de 8 guerras civiles que hubo en el siglo XIX. Pero ¿qué pasa acá? Y yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la capacidad institucional de los municipios es supremamente desigual, y esto sucede en México. No, difícilmente se puede aplicar el mismo rasero para una ciudad como la Ciudad de México o como Bogotá que a sus municipios aledaños, por no irnos mucho más lejos de ahí. Entonces el debate tiene que pasar por reconocer niveles desiguales de capacidad institucional y de acuerdo con eso empezar a dar como mayor o menor autonomía, que el ejemplo, digamos, la expresión más concreta de esto, y lo mencionó el ingeniero Cárdenas, tiene que ver con el recaudo. Ciudades grandes tienen muchos incentivos para hacer su propio recaudo, para tener, digamos, un catastro actualizado, para ser, digamos, muy juiciosos con este tema de Hacienda, pero hay ciudades pequeñas o municipios pequeños que no tienen ese incentivo porque dependen directamente del gobierno nacional, y más recursos, los pasos que hay que tomar para recaudar más recursos los harían, pues llevarían a que los gobiernos fueran impopulares, como por ejemplo una actualización catastral.
¿Y en México quiere añadir algo, señor Cárdenas?
Bueno, pues que esta lucha contra la violencia tiene que ver también con la actitud que tiene la ciudad, ¿no? Esto es en el discurso inaugural, por ejemplo, de la alcaldesa, decía que la autoridad que genera, es decir, que provoca violencia, que genera violencia, genera también violencia en su población. Entonces, la actitud de las autoridades en este caso es muy importante. Esto es evidente que en muchos casos, pues, la violencia institucional es indispensable. Pero yo diría que la autoridad no puede abusar de la violencia, porque entonces está generando más violencia en las respuestas sociales que puede provocar.
Y además unas poblaciones que en América Latina son especialmente jóvenes. ¿Cómo encajarlos? Porque muchos de ellos sí que se pasan, o podemos decir que toman la violencia como forma de salida para el futuro, ¿no?
Un poco más de 40.000 de las 220.000 víctimas del conflicto armado que están registradas en Bogotá son menores de 27 años. Y yo creo que aquí, más que una población joven, porque desafortunadamente en Bogotá, sobre todo más que en Colombia, ya estamos pasando nuestro bono poblacional, digamos, ya somos una sociedad que está envejeciéndose, sí tenemos una realidad compleja, porque estos muchachos que solo han vivido, pues que están hasta ahora viviendo una idea de paz, que crecieron en violencia, además me incluyo dentro de este grupo de los que nacimos ya en guerra, digamos en guerra declarada, pues tienen el reto de empezar a pensarse de forma diferente, convivir de forma diferente, y el Estado pues tiene un rol importante en propiciar esta transición.
Así es, ¿no? Y repito lo que mencionaste, en Paraguay la población es así muy joven, el 60% tiene menos de 35 años en realidad, y en la capital, en Asunción, más del 40% tiene menos de 15. Entonces realmente una población muy joven, y justamente uno de los problemas que estamos encontrando es una alta deserción en la educación media, ¿verdad? Porque hay un 20% de pobreza en la capital del país. Imagínense cómo está el resto del país, donde hay mucho menos concentración del poder político y económico, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Y el otro gran problema es la salida laboral. O sea, el tema del primer empleo, en Paraguay todavía hay visos de esclavitud en ese sentido, ¿verdad? Una precarización absoluta del empleo que genera poblaciones que están en la calle. Nosotros estamos trabajando, nos vimos obligados desde el municipio a lanzar un programa de inclusión que trabaja el piso de las protecciones sociales por la gran cantidad de población que está en los semáforos. Entonces eso genera mucha crispación y situaciones de violencia permanente en las calles, pero la causa es esta enorme desigualdad y esta falta de distribución de la riqueza. Más que yo creo que no tendríamos que superar esa etapa de ser expertos en pobretología y empezar a hablar de cómo se distribuye la riqueza en nuestros países, ¿verdad?
Y cómo se educa por la convivencia, que es una parte del título de este foro.
Bueno, sin duda, esto tiene que empezar por la escuela, por la casa, y tiene que empezar por la autoridad. Esto es la preocupación por elevar condiciones de vida y por abrir oportunidades, me parece que es la primera obligación de cualquier autoridad. Y este es, al final de cuentas, la mejor forma o el mejor remedio para evitar violencia y para que no se genere violencia ni en presente ni en futuro, ¿no?
Cosas como ese título de Capital Iberoamericana de la Paz a Brasilia y a Madrid, ¿pueden ayudar o esto queda de alguna forma en algo que que gustaría que fuera, o puede ayudar precisamente, bueno, a visualizar todo esto? ¿Qué creen? ¿Son efectivos?
Yo creo que hay que cargarlo de contenido, porque si no queda en una cuestión así, una membresía honorífica y para el aplauso y la foto. Eso hay que cargarlo de contenido. Entonces, para nosotros Brasilia va a ser importante porque está en el Cono Sur, estamos cerca, y a partir de ahí hay toda una iniciativa de Mercosciudades, ¿verdad? Que no solamente incorpora capitales, ya hay más de 300 ciudades que están incorporadas a esa red. Y bueno, yo creo que es un motor muy importante para poder no solamente hacer visibles estas problemáticas, sino que también buscar alternativas que sean asequibles para nuestras poblaciones, para las comunidades con las que nos toca trabajar, ¿verdad? Implica también una revisión profunda de nuestros sistemas políticos y de cómo llevamos esas políticas al territorio, porque al final de cuentas, como se menciona hoy, los que estamos trabajando en gobiernos locales somos los que tenemos una cercanía directa con la población y sus necesidades.
Yo quería decir una cosa concreta y chiquita, pero creo que es importante, y es que creo que la gran lección del referendo por la paz en Colombia es que este es un tema profundamente emocional. Sí hay que cargarlo de contenido, sí hay que cargarlo de acciones concretas, pero lograr tocar las fibras con este tipo de iniciativas, si se maneja bien, pues van a dar la base para tener una ciudadanía comprometida con la paz. Y fue la gran lección de que hubiera ganado el no en Colombia, es eso. Esto es un tema emocional, por supuesto, tiene muchas aristas racionales, concretas, pero si no manejamos lo emocional, difícilmente podemos subir a todo el mundo como en el tren de la paz.
Estamos llegando al final, aunque no lo parezca, son muchos los asuntos que se han tratado y no podemos hablar de todos ellos, pero me gustaría una última reflexión final. No sé si han tomado acuerdos para próximas reuniones, ya que ustedes también han participado en esa segunda asamblea extraordinaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Voy a empezar por Cristina Vélez, si quiere hacer como una reflexión final.
Creo que el gran resultado de esta reunión extraordinaria fue el compromiso por la paz y la convivencia, que más que una serie de considerandos, creo que es un, pues sí demuestra un interés común, un interés por trabajar de la mano en buscar respuestas a estos problemas tan complejos de las violencias urbanas.
Iván.
Así es. No, de hecho, también lo interesante fue que sí hay una agenda de seguimiento. De hecho, nosotros en octubre vamos a hacer sede en Asunción de una iniciativa en el marco de ciudades sustentables. Paraguay tiene la vicepresidencia, el Merco Ciudades, sobre sustentabilidad de las ciudades. Y bueno, ya con la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y también el diálogo por la convivencia y la paz. Yo creo que eso va a ser muy importante.
¿Y señor Cárdenas?
Mire, México, por ejemplo, también está preparando ya una reunión sobre cómo se manifiesta el respeto a los derechos humanos en las ciudades. Y es muy importante pensar que las decisiones locales, pero también las decisiones nacionales, acaban por instrumentarse en las ciudades. Esto es, aterrizan en el territorio, aterrizan en la calle, aterrizan en el hogar. Entonces, hay que pensar que estas decisiones, pues al final de cuentas, van a dar a la casa de uno, van a dar con uno, van a dar con su familia. Y por eso es muy importante el tipo de políticas que pueden instrumentarse y la convivencia que puede promoverse y generarse a partir de estas políticas del Estado.
Pues antes de terminar y darle las gracias por participar, me van a permitir, porque el señor Cuauhtémoc Cárdenas está aquí también en España presentando el libro Cárdenas por Cárdenas, donde reconstruye la vida y obra de su padre Lázaro Cárdenas, que en su momento refugió a tantos españoles, ahora que estamos hablando precisamente de migrantes, y bueno, tiene mucho que decir también del ejemplo de su padre, de lo que hizo en momentos como este, donde por ejemplo México tiene ese problema de inmigrantes con Estados Unidos.
Mire,
¿no?
Estamos pues en otras épocas, pero México pudo recibir en aquella, en finales de los 30 del siglo pasado, pues unas 30.000 personas que llegaron de España y que puedo decirle que se integraron al país. Esto es, se integraron porque se buscó, tanto por la sociedad como por el gobierno, de abrir oportunidades de trabajo, abrir oportunidades de convivencia, abrir oportunidades de integración, y finalmente fue una migración que enriqueció al país. Entonces, así hay que ver también a las migraciones, y así hay que ver la importancia del asilo y del refugio, según sea el caso.
Bueno, pues ha sido una oportunidad también. Nos hubiera gustado hablar más extenso de Lázaro Cárdenas, del expresidente de México, de toda la vida y obra de su padre. Pero de momento vamos a recomendar el libro, ya que no podemos hablar más en extenso, Cárdenas por Cárdenas, y ha sido un placer que nos haya acompañado. Igualmente que nuestros otros invitados, Cristina Vélez Valencia, secretaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá y secretaria distrital de la Mujer de la Ciudad de Bogotá, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, muchas gracias.
También Iván Allende, director general del área social en la Municipalidad de Asunción, muchísimas gracias.
A ustedes por el
espacio.
Estaremos
también pendientes de esas convocatorias que nos ha anunciado, y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ha estado acompañándonos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hoy nos despedimos con Festejo de Color, una de las canciones incluidas en el nuevo álbum del cantautor chileno Nano Sten, que se titula 1500 vueltas. Lo está presentando por diversos países de América Latina. Con él, con Nano Sten, les deseamos buena semana.
Secando los sueños de la vida. se van secando los sueños de la vida. Mírenlos arriba, algunos en el cielo, como brillan, como brillan. El arco iris juega con la oscuridad, y mientras sobre las rocas mi confundido corazón